Seguimos en tertulia, estamos hoy con Isabel Viana, Rubén Villaverde, Graciano Pascale y Gonzalo Pérez del Castillo. Ahora nos disponemos a hablar de política, señoras y señores, con una pregunta. ¿Deben el Partido Nacional y el Partido Colorado fusionarse? ¿Deben presentarse en una alianza electoral para enfrentar en mejores condiciones al Frente Amplio en los próximos comicios? Se ha ido imponiendo este debate, es como uno de los debates del verano en materia política, mientras por otro lado se discute mucho a propósito de candidaturas a las intendencias de Montevideo. Tiene algún cruce incluso un tema con el otro, porque en realidad todo esto empezó porque algunos dirigentes, pienso en el intendente de Cerro Largo, Ambrosio Barreiro, dijo que él creía que ya para las municipales blancos y colorados tenían que acordar para competir en mejores condiciones con la coalición de izquierda. Graciano fue uno de los primeros que tiró el tema acá en la tertulia. ¿Cómo estás viendo la evolución que ha tenido el asunto?
Con cierta sorpresa, porque me parece que se está simplificando y se está, digamos, generando un debate un poco confuso sobre este tema. Cuando tú hiciste la introducción, Emiliano, manejaste dos conceptos que son antagónicos: el concepto de fusión y el concepto de coalición. Son dos cosas totalmente antagónicas. No puede ser lo mismo. Se fusiona aquello que, digamos, es similar o casi idéntico, y se coaliga aquello que es diferente. O sea, no puede centrarse el debate en dos cosas antitéticas. O sea, eso
es absolutamente correcto lo que dijiste, pero son términos que están dando vueltas de manera entreverada en toda esta polémica.
Por eso digo, porque la gente está diciendo cualquier cosa, la gente, lamentablemente, yo lo digo con mucho dolor, porque a mí me interesa mucho la historia, me gusta mucho la política, siempre me traté de leer lo más que pude, siempre traté de informarme, de estar actualizado. Y yo veo que se producen confusiones tremendas. Yo no sé, pero es como si un mecánico, no sé, confundiera los frenos con el carburador. No sé, es decir, cosas absurdas en temas técnicos que tienen su cierta lógica, que hay gente que los ha estudiado, que hay historia uruguaya y comparada para analizar estas cosas cómo funcionan. Hay una reforma constitucional del 96 que en su, digamos, es un código genético de la reforma constitucional, ya llevaba implícita la conformación de dos bloques, porque si la presidencia de la República se va a elegir en una segunda vuelta por mayoría absoluta, lo lógico, lo esperable, lo que va a ocurrir, lo que ocurrió en cualquier parte del mundo, es que se tienden a formar dos bloques en procura de la presidencia. Del mismo modo que en los regímenes parlamentarios, cuando lo que está en disputa son bancas parlamentarias, de las cuales emana luego el poder político, ahí hay una especie de fragmentación de los partidos, porque como hay muchas bancas en disputa, no tiene sentido que haya dos bloques, sino que va a haber una cierta proliferación de partidos, porque todos van a buscar ganar una, dos, tres bancas. Cuando hay un solo cargo en disputa importante, que es la presidencia, naturalmente tienden a formarse dos bandos. Es una cosa que está en el código genético de la reforma constitucional, que tiene 13 años de existencia. Hay gente que se está desayunando ahora que esto es así.
Rubén,
pero no me enteré si Graciano estaba a favor o en contra.
Pero yo no, ¿cómo te puedes estar a favor o en contra de la lluvia o del sol? O sea, son cosas que son así. Si tú haces una reforma constitucional que lleva a eso, naturalmente eso va a ocurrir más tarde o más temprano.
En resumen.
Sigo sin enterarme.
Tú entendés, Graciano, que colorados y blancos deberían armar una alianza electoral para competir con el Frente Amplio.
No creo en eso por una razón muy sencilla. Discúlpeme, pero como me están provocando.
No te estamos provocando, estamos tratando de entender. No,
pero eso forma parte de la confusión. Justamente, yo creo que ese forma parte de la confusión. En Uruguay, no más del 28-30% de la población, y estoy siendo muy generoso, no más del, yo diría, 25 como máximo, se identifica con el Partido Blanco Colorado. ¿Qué sentido tiene decir que se tienen que unir blancos y colorados si eso representa el 25% de la población? Es un absurdo. El 25 va a ser 25, separado o unido. No tiene sentido plantearlo de esa manera. Yo lo que voy es que el sistema de partidos recibió tres grandes sacudones en los últimos 35-40 años.
¿Pero cuál es la propuesta?
No, yo no tengo ninguna propuesta. Yo digo, si hay una reforma constitucional que propone determinadas normas, la consecuencia va a ser la conformación de dos bloques. Punto. Va más allá de la voluntad de las personas. Salvo que haya gente, como decía Maggi en un artículo, que esté en política para perder. Que esté en política para dividir, para que gane el adversario.
Ahora sí, Rubén.
El Frente Amplio tuvo la virtud de unir partidos que eran bien diferentes, desde inclusive concepciones ideológicas muy diferentes.
Bueno, ese, o sea, es el ejemplo que arrancó, ha dado concretamente Juan Martín Posadas para puntualizar que se puede armar un acuerdo de este tipo sin que los partidos que intervienen pierdan sus identidades.
Y con el paso del tiempo, la coalición le va dando paso a la fusión, porque habemos mucho que cuando se crea el Frente Amplio éramos gurises de escuela, que lo que vivimos es Frente Amplio
años,
como tal.
Se quita años.
46 a la sombra. Y muchos nos tiene sus ventajas y en algunas oportunidades sus desventajas. Pero supongo que esto es lo que va a pasar a la derecha. Se van a tener que juntar blancos y colorados y asumir con el paso del tiempo primero una coalición y luego que son un frente de derecha.
Graciano dice que no, pero vamos a escuchar a los otros integrantes de la mesa.
El tema está mal planteado.
Gonzalo. A mí me parece que el hecho que los partidos tradicionales, para no llamarlos de derecha, porque creo que también dentro de los partidos tradicionales en su época hubo a las izquierdas y a las derechas, porque las hubo. Los partidos tradicionales tienen que darse cuenta de la realidad política a la que están enfrentados. Y como estar en política, como decía Graciano Pascal, es una lucha por el poder, a mí me parece insólito de que no estén trabajando en forma muy seria en cómo salvar los obstáculos que los hay, porque hay toda una cuestión de arreglo de listas, para enfrentar estas elecciones municipales con urgencia, con una posibilidad de dar la pelea en muchísimos departamentos que si no, sinceramente, los van a perder. Así que yo veo esto como un enquilosamiento de los partidos tradicionales, que no saben resolver el problema político en el que están.
Pues es que los veo derrotados. La sensación que transmiten es de derrota. Bueno, de estar muy afectados con este resultado electoral, mucho más que el que sucedió hace 5 años.
Yo creo que a mí me llama la atención la falta de reacción frente a una fecha que se viene encima y en el que el resultado va a ser realmente muy malo para ellos.
Para ti, esto de los acuerdos electorales formando coaliciones debería concretarse ya ahora, municipal.
Sí, y como bien decía Rubén, ver que hoy día...
Yo estoy muy identificado con el Partido Independiente, Gonzalo.
No, ustedes me identifican mucho.
¿Tú incluyes en tu inquietud al Partido Independiente también? Es decir, ¿esos acuerdos tendrían que abarcar Partido Nacional, Partido Grau y Partido Independiente?
No me complicaste nada. Me gustaría poderte decir que eso sería decisivo. Pero lamentablemente el Partido Independiente votó muy mal, así que no sé si eso es hace al fondo del tema. Se podría llamar un frente. Tiene que ser un frente distinto. Ciertamente no un frente de derecha, porque me parece que no sería. Pero un frente, yo qué sé, independiente, por ejemplo. El nombre me gusta. Pero lo importante es esto. Yo creo que hay que dar una pelea, proponer una alternativa. Hay posibilidades de hacerlo. Y las diferencias internas no van a ser mayores de las que existen hoy día en el Frente Amplio. Y hay que saber vivir esa realidad.
Yo quisiera poner el acento desde otro punto de vista, y es el hecho de que la separación de las elecciones nacionales y municipales tuvo uno de sus fundamentos en la necesidad de que justamente la elección del gobernante municipal saliera de la lógica de partidos y pasara a una lógica de mucho más individual, de elegir al más apto, de elegir al preparado. Creo que eso se está olvidando y que se está hablando de un reparto de cargos, de una elección de cargos en los que se olvida, y quiero hacer notar que no, una vez más, que no estamos hablando solamente de la Intendencia de Montevideo, sino que estamos hablando de las 19 intendencias, y que creo que es toda una especialización la gestión local, por ejemplo, incluye la gestión urbana, que es una de las más complejas en la vida de los estados, y no estamos hablando, en lo que yo he oído, de los nombres más expertos, de los nombres más preparados, de los nombres que pueden concitar la aprobación de toda la ciudadanía, trascendiendo un poco las divisiones partidarias, y sí estamos hablando de representantes de un partido o de otro.
Y el Partido Independiente tenía gente absolutamente preparada. Eso no lo niega nadie, ni siquiera los demás partidos.
Estamos cambiando
de tema. Me parece.
Rubén, ¿por qué?
No, yo me quedo mucho enganchado con el tema de la actitud. Hace 5 años, para el caso de Montevideo, el Partido Colorado la tenía muy mal, porque venía de una derrota espeluznante, había votado, que fue el 10%, una cosa así. Y sale Bordaberry con mucha fuerza a pelearla, yo no sé si llegó a trepar al 20%.
Sí, creo que pasó el 20%.
Pasó el 20% Montevideo. Desde ahí es que empieza a construir un nuevo liderazgo. Y Javier García, para un partido nacional que en Montevideo siempre ha votado mal, salvo una excepción, siempre ha votado mal, hizo todo lo que pudo, le fue mal, pero hizo todo lo que pudo, y la verdad es que la peleó, porque recuerdo que tenía hasta la propuesta de la libreta por puntos, hubo cosas que intentó dejar instalado. En este caso, vos llegás a que los colorados, podría ser Castillo el candidato, los blancos de repente analía, y capaz que Javier de Aedo termine agarrando viaje, pero no tiene ni candidato. Pero hay como una actitud de derrota que creo que está pasando no solo en Montevideo, no veo actitud tampoco de pelearla en Canelones.
Porque Montevideo por último está justificado, en cierta forma, es difícil.
Sí, pero no fue la actitud de 5 años atrás, con un mismo resultado electoral. Yo creo que en términos de actitud...
Recuerda que Bordaberry obtuvo 28% de Montevideo hace 5 años.
Hay un tema, me parece que no terminamos de aquilatar el impacto que ha tenido el Frente Amplio desde su creación en el 71 en el sistema político uruguayo. Yo creo que esa es la gran novedad. Y yo creo que a quienes no son del Frente Amplio le pasa lo mismo que a aquellas personas que, según dicen, pierden un miembro, un brazo, una pierna, y durante mucho tiempo piensan que está, y cuando quieren agarrar el vaso con el brazo que ya no tienen.
Sí, sí.
Porque toda la vida tuvieron ese brazo y el día que lo pierden no lo quieren agarrar porque...
Mandás la orden igual.
Claro. Esto es lo mismo. Acá la gente se cree que todavía sigue habiendo el Partido Nacional, el Partido Colorado, como los grandes partidos del país. Eso ya no existe más. Y voy a decir una cosa, no va a volver a existir nunca más, nunca más, nunca más. Entonces,
tómese nota.
Bueno, hay que decirlo con contundencia. Entonces, cualquier cosa que alguien...
Te sale muy bien, te sale muy bien.
Cualquier cosa que alguien quiera hacer en el futuro, tiene que tomar en cuenta esto. No se puede reconstruir un sistema bipartidista como el que existía antes. Punto y aparte. Punto y aparte. Lo que se vaya a hacer después será responsabilidad de quienes están en la lucha por el poder, no solamente de quienes están en la lucha por el poder, de quienes tienen la obligación en un sistema democrático de generar alternativas para la gente común. Porque mucha gente termina votando al Frente Amplio porque no tiene otra opción. Porque es como uno va al supermercado y quiere comprar una fruta, esa fruta no hay, y bueno, compra una parecida, una que tiene un gusto parecido. Esto es lo mismo. La gente que no quiere votar al Frente Amplio, y bueno, termina votando dentro del Frente Amplio a uno que le disgusta menos. Eso es lo que termina pasando. Y si no hay una alternativa real, eso va a seguir agrandándose y lo único que va a haber en el Uruguay va a ser Frente Amplio.
Gonzalo, lo cual es un absurdo. No digo, pero Graciano... Pero tú estás, por lo que yo oigo, absolutamente a favor de que conformen una coalición.
No, sí,
¡ya!
No entendiste nada. Nada. Perdón que sea tan contundente, no me gusta ser tan drástico. No me gusta ser tan drástico.
Fraternalmente.
Pero fraternalmente, no es mi posición. Yo digo, esto es una cosa técnica, esto es un asunto técnico.
Pero ¿qué es lo que tú en qué posición? Si tú fueras el líder del Partido Nacional hoy día, ¿qué propondrías?
Vamos a entendernos, esto es un asunto técnico. Acá hay una reforma constitucional, acá hubo un Frente Amplio del 71, acá hubo cosas que pasaron. Si la gente que está en el métier político no se da cuenta de lo que pasó, por más que siga escuchando esta radio, siga escuchando esta tertulia, va a ser difícil que tome noción de lo que ha pasado. El Frente Amplio fue una operación fantástica, dirigida por un militar, un estratega brillante como era el general Sereñi, uno de los políticos más importantes del Uruguay en la segunda mitad del siglo, que destruyó el sistema político que existía antes del Frente Amplio en Uruguay de una manera exitosísima, exitosísima. Hay que sacarse el sombrero frente a lo que fue el Frente Amplio. Frente a eso, nadie hizo más nada. Todo el mundo lo tomó como si fuera un tsunami, una cuestión de la naturaleza, cuando en realidad Sereñi fue brillante en lo que hizo. Y los demás no entendieron lo que estaba haciendo Sereñi. No entendieron y siguen sin entenderlo.
En perspectiva.
Mira, hay mensajes, por supuesto, unos cuantos desde la audiencia. González, por ejemplo, dice, para hacer lo mismo que hizo Sereñi, pero desde la derecha, debe pasar cierto tiempo y además... desgaste del Frente Amplio en el gobierno.
Hay un problema, no existe la derecha. Es otra cosa, ese es el problema. Uno está tratando de entender la política con los esquemas del pasado, bueno, blancos y colorados, derecha e izquierda.
Bueno, justamente otro de los mensajes, el de Gustavo, dice, habría que discutir, en realidad ya lo hemos discutido y Gonzalo ha sido uno de los impulsores de estos debates, qué es izquierda y qué es derecha hoy en el Uruguay, porque yo no encuentro diferencia alguna en lo macro entre los gobiernos de partidos tradicionales y el Frente.
Anda a Italia y vas a ver lo que hay derecha.
Pero es que la gente interpreta. Yo no digo que no hay diferencia entre izquierda y derecha. Yo lo que digo, Rubén, es para los problemas que tiene que enfrentar el Uruguay, no hay soluciones de derecha que son buenas o de izquierda que son malas o viceversa. Eso es lo que yo digo. No es por ese lado que se van a encontrar. Los problemas están y hay que enfrentarlos y hay que enfrentarlos como son.
El
y
país
no
venir
con la etiqueta de que mi solución es de derecha.
El país desde que se puso la etiqueta de izquierda le ha ido muy bien.
Pero,
y antes que tenía
derecha. Antes tenía derecha.
Sobre esa cuestión izquierda-derecha vamos a volver. Y sobre la cuestión que discutíamos en el bloque anterior, sobre el tema en sí mismo, ese de... ¿Qué cambios debe haber en el esquema partidario uruguayo?
Para contestar a Gonzalo, Emiliano, para contestarle a Gonzalo, que Gonzalo está muy preocupado por la unión de blancos y colorados, el partido que ha unido más blancos y colorados en Uruguay ya existe, se llama Frente Amplio. Ahí tenés la unión de blancos y colorados, ya existe, es lo más exitoso que hay. Es el partido que tiene el 51%. ¿Con qué se hizo el 51%? ¿Con guatemaltecos, con hondureños? No, se hizo con blancos y colorados, que era lo que había en Uruguay.
Ahora me quedó clarísimo.
Ah, bueno. No.